Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historias de nuestra historia. Bueno, vamos a dar nuestras vías de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar, nuestro mail, donde nos encanta que nos dejen consultas, que siempre leemos, lugares de donde nos escuchan de todas partes del mundo. Recordemos que nos pueden escuchar por Radio Nacional, por supuesto, en nuestro horario habitual de los viernes a las 22, pero también en Spotify, cuando tengan ganas, ¿eh? Como lo hace tanta gente de distintas partes del mundo. Nos encanta cuando nos cuentan que andan por Andalucía, por Japón, por Hong Kong, bueno, por Israel, escuchando nuestro programa, andando en auto, andando en bicicleta, trabajando. Así que cuéntenos todo esto a nuestro mail, que es consultaspigna@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial, a través de nuestro Twitter, @FelipePigna, y a través de nuestra página de Instagram, que ya hemos superado los 800.000, una comunidad que crece. Estamos realmente muy contentos con tanta gente y es para nosotros un lindo compromiso diario el seguir aportando material que les interese en todas las plataformas, ¿no? Y también quería recordarles que el próximo miércoles, el miércoles 1 de septiembre, comienza mi nuevo curso de Historia Argentina por streaming, que lo pueden seguir desde el lugar del mundo donde nos estén escuchando. Va los miércoles de 20 a 22, pero si estás en algún lugar donde tenés diferencia horaria, no hay problema, porque el curso queda grabado durante una semana. Lo podés ver en el momento en que te quede cómodo. En este caso, la temática va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la historia argentina y mundial entre 1973 y 1983. Hablaremos del regreso del peronismo al poder, el gobierno de Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, el golpe, la dictadura, todo lo que implicó el modelo económico, la represión, Malvinas, la transición a la democracia. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar, como siempre, con material fílmico documental. Una charla de 1 hora y media. A la hora y media abrimos un vinito, contestamos preguntas y se produce ahí un muy lindo diálogo con ustedes, con nuestros televidentes, en este caso, en este curso por streaming. Así que bueno, se pueden inscribir entonces en la página del CONEX, que es cconex.org. Ahí nos vemos entonces el próximo miércoles 1 de septiembre a las 20. Vamos a pasar a esta sección que tanto les gusta a nosotros también, que se llama ¿Qué sucedió en la semana?
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Bueno, un 27 de agosto es el día de la radiodifusión, porque recordamos, ¿no?, la primera transmisión radiofónica realizada desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, cuando se transmitió la ópera Parsifal, de Wagner. Sus impulsores fueron los locos de la azotea, porque justamente se realizó la transmisión desde la azotea de aquel teatro. Fueron Enrique Telémaco Susini, sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Vaya nuestro eterno recuerdo a los locos de la azotea, pioneros de la radio, este medio que queremos tanto.
Teatro Constanzi de Roma.
Un 27 de agosto de 1635 muere el poeta, novelista y dramaturgo español Félix López de Vega y Carpio. Fue uno de los escritores más prolíficos de la literatura universal. Había nacido en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Un 27 de agosto de 1770 nace en Stuttgart el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los más importantes representantes del idealismo, un hombre que dio para tanto, ¿no? La izquierda hegeliana, la derecha hegeliana, de ahí viene el pensamiento de Marx, de Engels, ¿no? Murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Un 27 de agosto de 1828 se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Tratado de Paz entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, donde se declara la independencia del Uruguay. Se estaba gestando en este tratado ideado por los unitarios, le dejaron este muerto, ¿no?, a Dorrego. Se estaba tramando el golpe de Estado y el asesinato del querido gobernador Manuel Dorrego. Un 27 de agosto de 1982, el gobierno argentino anuncia la legalización de los partidos políticos para 1983. ¿No? Luego de la derrota de Malvinas, el gobierno de Viñone anuncia entonces la reapertura y legalización de los partidos políticos que estaban proscriptos desde el 24 de marzo de 1976. Un 27 de agosto de 1991 muere en Buenos Aires a los 69 años, realmente muy joven, el luchador profesional y actor Martín Karadagian, creador y protagonista del ciclo Titanes en la Rina. Estamos escuchando la canción emblemática que comenzó a emitirse en 1962 y tuvo gran impacto popular durante décadas.
Dale, Juanjo.
Un 27 de agosto de 1994 muere en Buenos Aires nada más y nada menos que Roberto el Polaco Goyeneche.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se rifa la ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por ti o sí.
Te perdí. Uno de los más grandes cantantes de tango de la historia argentina. En 1944 inició su carrera como cantor de orquesta de Raúl Caplan y en 1956 se convirtió en el cantor de orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró tarde como cantante solista. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1926, recordemos, de profesión colectivero. Y después empezó su extraordinaria carrera como cantante. Un 28 de agosto es el Día Nacional de la Ancianidad, en recuerdo de la proclamación de los derechos de la ancianidad por parte de Eva Perón el 28 de agosto de 1948, que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma de 1949, anulada en 1955 por la llamada Revolución Libertadora. Un 28 de agosto de 1905 nace en Buenos Aires el actor y humorista argentino Fidel Pintos, una de las grandes figuras de la comicidad, televisión, cine y teatro. Filmó 36 películas y hizo famoso por su personaje de la peluquería de Fidel y por polémica en el VAR, ¿no? Estas maravillosas argumentaciones con la sanata, ¿eh? Esto de hablar sin decir nada, en lo que era un maestro, el querido Fidel Pintos.
Mal aconsejado, Alzogaray.
¿Así que usted cree que Alzogaray está mal aconsejado?
Cuando yo le daba clases de economía...
¿Cómo dice? ¿Usted le daba clases de economía a Alzogaray?
Sí, señor. Y ahora, no doy más caso, ahora tengo alumnos, por ejemplo, como Helvar, Cafiero,
¿eh? ¿Ah, sí?
Concepción.
Escúcheme, sí. Así que Alzogaray, el ingeniero sí. Álvaro Alzogaray, es discípulo suyo.
No, era. Sí. No, era.
Ah, era.
No, no, no,
ah, era. Claro, ahora usted le da clase a sí. Cafiero, sí. A Concepción, a Helvar. Sí.
Eso es. Yo tengo la foto acá cuando le daba clases
a ver, sería muy interesante.
Sería interesante ver las fotos de Cafiero.
Darle clases.
Y Concepción, viendo a ver cómo estaba clase.
Ahora tenía una en colores. Tenía una en colores que era. En colores era muy buena, ¿no?
Bueno, pero si no la tiene en colores.
Blanco y negro.
Sí, sí,
claro. Igual para ver esa figura.
Total, es lo mismo. Lo importante es ver a él dándole clases.
Sí, sí, pero en blanco y negro no dice. No tiene algún chico acá para mandar a. No,
a nosotros nos está tomando por chicos. Usted.
No, escúcheme.
Esto es una cosa que no tiene sentido. Basta. Vamos a parar un poco, por favor. Fidel.
Pero pedimos que la muestre. La muestra. Si tuviera la foto encantada.
Bueno, basta con la foto ya, Fidel.
Un 28 de agosto de 1944 nace en la ciudad bonaerense de Sarandí el exfutbolista Ángel Clemente Rojas, popularmente llamado Rojitas. Uno de los grandes cracks del fútbol argentino y figura de Boca Juniors en la década del 60. Convirtió 79 goles a lo largo de 222 partidos. Un 28 de agosto de 1945 aparece el diario Clarín, fundado por Roberto J. Noble, que también fue su primer director. 28 de agosto de 1954 nace en Buenos Aires la cantante, pintora y profesora de canto María Rosa Llorio, una de las primeras voces femeninas del rock nacional. Fue corista de la banda Rock Sui Generis, vocalista principal de Por Sui Seco, compañera de Charly García, ¿no?, y mamá de su hijo, como sabemos. Grabó 7 discos como solista. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King pronuncia su famoso discurso Tengo un sueño, en favor de los derechos civiles de los negros, frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
El 29 de agosto de 1632 nace en Inglaterra el filósofo John Locke, fundador de la Escuela del Empirismo y padre del liberalismo. Murió el 28 de octubre de 1704. Fue aquel que decía que había derecho a la rebelión, ¿no? Cuando en su tratado sobre el derecho civil, él habla de que cuando un rey no cumple, el pueblo tiene derecho a rebelarse. 29 de agosto de 1773 nace en La Rochelle, Francia, Amado Bonpland, naturalista, botánico, estudió la flora misionera, murió en Santa Ana, fue uno de los grandes impulsores de la mejora de la producción de la yerba mate también, ¿eh? Murió en Santa Ana, Corrientes, el 11 de mayo de 1858. El 29 de agosto de 1825, Portugal reconoce la independencia del Brasil. El 29 de agosto de 1915, nace en Estocolmo la actriz sueca Ingrid Bergman, ganadora de 3 premios Oscar, 5 Globos de Oro. Es la estrella femenina más importante en la historia del cine, según la American Film Institute.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you.
Filmó más de 45 películas, entre ellas la icónica Casablanca de 1942, que protagonizó junto al estadounidense Humphrey Bogart. Ahí estás escuchando, ¿no? La musiquita inconfundible de Casablanca. 29 de agosto de 2005, convertido en tormenta tropical de categoría 4, luego de su paso por el Golfo de México, el huracán Katrina provoca la inundación del 80% de la ciudad de New Orleans, Luisiana, y causa más de 2.000 muertos en el sureste de Estados Unidos. El Katrina es el huracán que más daños económicos ha causado en aquel país, así como uno de los 5 más mortíferos en la historia norteamericana. El 30 de agosto de 1617 muere Santa Rosa de Lima, patrona de América, que había nacido en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586. Por esa fecha suele producirse una fuerte tormenta, que se conoce como la tormenta de Santa Rosa. El 30 de agosto de 1797 nace en el distrito londinense Somerstown la escritora y dramaturga británica Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin, que era hija de una famosa militante feminista y de un escritor anarquista, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, clásico de la literatura llevado varias veces al cine, con, recordemos, que no le reconocían su autoría y que los derechos de autor los firmaba su marido durante mucho tiempo, ¿no? Por simple hecho de ser mujer. El 30 de agosto de 1857 se inaugura el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, la primera línea que se estableció en el país. Unía la Plaza del Parque, hoy Plaza Lavalle, con Flores. La locomotora de este ferrocarril, la Porteña, había hecho el recorrido total el día anterior. Por esta razón se celebra el Día del Ferrocarril en nuestro país, el 30 de agosto. También el 30 de agosto de 1921 muere el abogado y periodista Enrique del Valle Hilbert Lucea, primer senador socialista de toda América. Había nacido en España el 18 de abril de 1877. Y un 30 de agosto, un día trágico para la cultura argentina de 1980, en plena dictadura de Videla, la policía bonaerense quema más de 1 millón de libros del Centro Editor de América Latina, en un baldío de Sarandí. El 31 de agosto de 1867 muere en París, Francia, el poeta y crítico de arte Charles Baudelaire, autor de obras como Las Flores del Mal, El Salón de 1845, Curiosidades Estéticas, Pequeños Poemas en Prosa, Los Paraísos Artificiales. Había nacido en París el 9 de abril de 1821. También en 1905 se sanciona ese día, 31 de agosto, una de las primeras leyes sociales de la Argentina, promovida por el diputado, flamante diputado Alfredo Palacios, que es la Ley 4661 de Descanso Dominical. Un 31 de agosto de 1951, Eva Perón anuncia la decisión de rechazar la postulación a la candidatura a la vicepresidencia, ¿no? Luego de aquel famoso cabildo abierto del justicialismo del 22 de agosto, una semana antes, ¿no?
Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso, me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón.
Un 31 de agosto de 1990 se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas después de la caída del muro. Un 31 de agosto también, pero de 1997, muere en el hospital Pitz-Salpêtrière de París Diana Spencer, princesa de Gales, más conocida como Lady Di, a causa de un accidente automovilístico. La primera esposa de Carlos de Gales, heredero de la corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Tenía 36 años. Un 31 de agosto de 1999 ocurre la tragedia de Aeroparque. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar y mueren 60 personas. Un 31 de agosto de 2016, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, es destituida al cabo de un juicio político, impeachment, llevado a cabo en el Senado a partir del 16 de mayo de 2016, cuando fue suspendida en su cargo. Fue destituida por violar normas fiscales para maquillar supuestamente el déficit presupuestario, acusación considerada tendenciosa e injusta. Y así comenzó un periodo tremendo, ¿no?, de la historia de Brasil. Un 1 de septiembre de 1807, la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas suprime el tributo establecido por Carlos I en 1523, que obligaba a los indígenas a pagar por habitar las tierras de la corona. Esto tenía que ver con el reconocimiento. Es increíble, ¿no?, que pagar un tributo. Veo que se está riendo Martín Mesuti y tiene toda la razón, porque es increíble, ¿no?, que el rey Carlos I, Carlos V también, del Imperio I de España, le haga cobrar a los indígenas un impuesto por habitar las tierras de la corona, que eran las tierras de los indígenas, por supuesto, ¿no? Un 1 de septiembre de 1838 nace en Buenos Aires el doctor Dardo Rocha. Volvió al país tras la batalla de Caseros, peleó en la batalla de Cepeda, pero bueno, su mayor mérito seguramente fue cuando fue electo gobernador de Buenos Aires, la fundación de la ciudad de La Plata. Después tuvo mucha influencia en la fundación de la universidad, de la que fue designado rector, y murió en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1921. Y un 1 de septiembre de 1891, Juan Bucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares de todo el mundo. Un 1 de septiembre de 1922, nace en la ciudad italiana de Génova el actor y director de cine y teatro Vittorio Gassman, quien filmó más de 50 películas, entre ellas La Cebre y Sorpaso, la exitosa Armada Brancaleone. En 1975 ganó el premio del Festival de Cannes al mejor actor por su labor en el film Perfume de Mujer, de la que habría luego otra versión muy famosa con Al Pacino, ¿no? 1 de septiembre de 1923 nace el boxeador estadounidense Rocky Marciano, Rocco Francis Marchegiano, único campeón de los pesos pesados que se retiró invicto. Defendió su título mundial en 6 ocasiones. Marciano tiene un registro de 43 knockouts, resultado con el que ganó el 88% de sus peleas. 1 de septiembre, como olvidarlo, de 1939, Alemania invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Un 2 de septiembre de 1587 sale del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación de productos elaborados, tejidos confeccionados en la gobernación de Tucumán. Por esta razón, en esta fecha se conmemora el Día de la Industria y, como hemos contado muchas veces, se trató de un contrabando, porque dentro de las telas y esos elementos que se decía, iban barras de plata sacadas a contrabando por el obispo Vitoria, autor de esta primera exportación y primer gran contrabando a Brasil. O sea que nosotros celebramos el Día de la Industria con un contrabando, ¿no? El 2 de septiembre de 1805 nace en Buenos Aires José Esteban Echeverría, precursor del romanticismo rioplatense. Entre sus obras se destacan El Matadero, La Cautiva, fundó la Asociación de Mayo, que congregó a intelectuales proscriptos por el régimen rosista. Fue una de las principales figuras de la generación de 37, redactó en parte el dogma socialista, murió de una afección pulmonar en Montevideo, sin ver la caída de Rosas, ¿no?, el 19 de enero de 1851. El 2 de septiembre de 1845 muere en Cádiz, España, uno de los más grandes enemigos de José de San Martín y Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia. Y un 2 de septiembre de 1939 nace en la ciudad mendocina de Tunuyán el boxeador Nicolino Felipe Loche, apodado El Intocable. por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972. Locho fue uno de los mejores de la historia del pugilismo argentino, junto a Carlos Monzón, Víctor Galíndez, entre otros. Y el 2 de septiembre de 1945 se firma la rendición del Japón a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin de forma oficial a la Segunda Guerra Mundial, después de los trágicos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Un 2 de septiembre de 1962, el delantero brasileño Pelé, o sea, Edson Arantes do Nascimento, uno de los astros de la historia del fútbol, convierte el gol número 500 de su carrera al marcar dos tantos para el Santos en el empate 3-3 ante San Pablo. Finalmente, un 2 de septiembre de 1973, muere en Oxford, Inglaterra, John Ronald Reuel Tolkien, destacado lingüista, escritor de fantasía británico, autor de obras como El Hobbit y El Señor de los Anillos. Había nacido en Sudáfrica en 1892.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historia de nuestra historia, hablando del éxodo jujeño, esta epopeya que tiene que ver con dos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, la decisión de todo un pueblo, y por otro lado, la capacidad de conducción de alguien como Manuel Belgrano, que, como dijimos al principio, llegó a Jujuy castigado por el atrevimiento de haber creado la bandera, ¿no? Que esto suene realmente increíble. El gobierno del triunvirato, en la persona de Bernardino Rivadavia, lo envía de Rosario, donde estaba, hacia Jujuy, y le dice que se tiene que pagar de su costo el traslado. Él consigue una diligencia que está en bastante mal estado, y él va contando en ese viaje lo que va viendo. Es su primer contacto con el interior profundo del país, ¿no? Después de haber pasado por la zona del litoral, ahora le tocaba este norte profundo. Entonces va describiendo las miserias, el mal estado de los caminos, la situación de la gente, y le dice a un amigo en una carta que entiende perfectamente que el interior no nos quiera, ¿no? Refiriéndose a Buenos Aires, por todas las penurias y los niveles de desigualdad están enormes entre esa ciudad opulenta que recaudaba los beneficios de la aduana y el puerto y las necesidades que pasaban la mayoría de los habitantes del interior profundo del país. Cuenta también con un profundo sentido del humor cómo se va quedando sin carreta casi al llegar a Jujuy, donde llega con los restos de esa carreta, porque era la que había podido pagar en ese castigo que le habían impuesto. Y al llegar, bueno, toma nota, ¿no? De lo que dice: lo único que escucho son quejas de dolor de los heridos, súplicas de los hambrientos. El estado de este ejército es lamentable. Habla de la desatención por parte de Buenos Aires, de cómo lo reorganiza de alguna manera, pero se da cuenta que no puede entonces resistir ese embate del que tiene información precisa de ese cuerpo expedicionario de 3.000 hombres a cargo de Pío Tristán, uno de los generales más eficientes que tenía el ejército español. Y por eso entonces es que toma esta decisión extraordinaria de la que estamos celebrando un nuevo aniversario, de emprender el éxodo, ¿no? Lo cual, se podrán imaginar, no era fácil convencer a toda una población que queme sus casas, sus ranchos, lo que tenga, que agarre sus hijos, sus pertenencias, y se vaya con lo opuesto prácticamente hacia un destino incierto, porque tampoco les podía decir hasta dónde tenían que bajar, ¿no? Así fue entonces este éxodo, esta acción heroica, extraordinaria, que hoy estamos recordando en un nuevo aniversario que se cumplió en esta semana, el 23 de agosto, y que nos parece fundamental y de buenos argentinos no olvidar, ¿no? La epopeya de todo un pueblo, la valentía, el coraje, el ejemplo y la capacidad de conducción de nuestro querido general Manuel Belgrano. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos volveremos a encontrar, como siempre, aquí el próximo viernes a las 22 en Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muscioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Nesuti.
Viva Jujuy. viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, humahuaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Tra la 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 era la ira la la la, aira y la la ira, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Hermosura de las cuerdas.